Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La Chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Dejando un poquito la musiquita, escuchándolo al personaje este. ¿Roger Waters era o David Gilmour ya? No, Roger Waters es la voz. Buen día, vecino, buen día, vecino, buen día, compañero y compañera. Estamos acá desde Alberdi transmitiendo una vez más el programa La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendemos Alberdi, desde la radio FM Libre 92.5 en el corazón de Alberdi, Alto Alberdi, acá en la calle Enfermera Clermont, casi esquina Avenida Colón. Nos acompaña ahí del otro lado del vidrio nuestro querido Marcelo Daniel Bucci, un personaje que no solo tiene dedos para operar, sino también un importante derrotero ideológico ahí con el que baja línea cuando puede. Un verdadero placer, Marcelo, tenerte ahí como siempre. Y bueno, un placer estar acá con ustedes, poder comunicarles nuevamente lo que está haciendo Barrio Alberdi, lo que está haciendo la multisectorial, lo que está haciendo la ciudad de Córdoba y el país. Yo me ausenté el miércoles pasado, la verdad que fue muy reconfortante y placentero poder escuchar a los compañeros salir al aire, escucharlo a Don Charras, el verdulero Charras, abriendo el programa. ¿Dónde? ¿En dónde hay un verdulero que abre un programa de barrio? Bueno, un gran saludo para el compañero Pablo Charras. Para Yamila Campos, que estuvo también colaborando en el programa. Esperábamos que pudiera estar hoy, pero si le ha resultado imposible, seguramente va a estar en los próximos miércoles. También un saludo y aprovechamos para difundir que ha realizado un pequeño videíto sobre una promoción, una difusión de una marcha que vamos a estar convocando para el miércoles. Ya vamos a estar hablando de eso. También un saludo a nuestra querida Eliana Abraham, que está de viaje allá por San Juan. Se ha ido... se ha ido a parrandear a la zona de Cuyo, pero en realidad parece que ha ido a hacer cursos como buena licenciada en comunicación que es. Está por allá tomando elementos y experiencia para volver y empaparnos de sabiduría por aquí. Noche lluviosa, si las habrá. Noche lluviosa, mañana lluviosa. Estoy medio trasnochado, Marcelo. Ya le dije que dormí 3 horitas. Acá los compañeros de la multisectorial me tienen bastante ajetreado. Estamos también haciendo un videito para promocionar lo que va a ser la marcha. Aprovechamos ya que estamos diciendo que para el viernes, este viernes que viene, viernes 29 de mayo, desde las 6 de la tarde vamos a estar marchando desde la Plaza Colón hasta la mítica esquina de Chubut y Santa Rosa. Antes que para seguir, queremos presentarle un invitado que vamos a tener hoy. No va a estar hablando mucho sobre cuestiones inmobiliarias el compañero, pero sí vamos a estar hablando con él sobre lo que ha sido el Cordobazo, lo que es la memoria del Cordobazo y la actualización de la lucha del Cordobazo hacia hoy. Estamos con el compañero Agustín. ¿Cómo le va?
Buen día. Bueno, agradezco la invitación de ustedes, una radio que está presente todos los años. Y bueno, veremos qué podemos decir de aquello y traerlo al presente.
Así es.
Y enriquecer el presente, que es lo que nos preocupa, que tiene un recorrido de pobreza intelectual y, por sobre todas las cosas, de continuidad de una lucha para que los trabajadores y el pueblo vivan en otras condiciones más dignas y más felices.
Uh-huh. Aprovechamos para decirlo. ¿Cómo es tu apellido, Agustín?
Funes.
Estamos con Agustín Funes, un veterano de luchas, un compañero que estuvo en las jornadas del Cordobazo y por eso lo tenemos acá. Una joyita, la verdad, por tenerlo, como tantas otras joyas que hemos tenido en este programa. Hablamos de joyas no en términos económicos o en términos materiales, sino en términos simbólicos, de lucha, de ideología, de identidad, ¿no es cierto? Que es lo que justamente nos identifica a la multisectorial y a todos los que hacemos este programa La Chimenea. ¿Por qué una joya? Porque justamente maneja una cantidad de información, nos viene con un montón de datos, de recuerdos, de realidades del pasado que por supuesto nos sirven para identificarnos con las luchas de hoy y para proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Yo siempre tomo una frase por ahí que se la escucho siempre a Pablo Charras, pero viene de otros lados, ¿no? Y tiene que ver con eso, que los pueblos que no tienen historia no tienen presente ni pueden construir ni proyectarse en el futuro, ¿no es cierto?
Mira, yo no es por corregirte, sino porque me parece todos los pueblos tienen historias. Uh-huh. Y el problema es que como somos pueblos dominados por poderosos, uh-huh, no niegan esa historia que tenemos.
Así es.
Y los 29 de mayo es parte muy importante de la historia contemporánea en la Argentina.
Fundamental.
Y que se enlaza con una historia de esos años, que es el Mayo francés, Vietnam, y toda una serie de
contexto de Guerra Fría, de mundo bipolar, ¿no es cierto?
En un marco en donde teníamos la presencia viva de Che Guevara todavía, uh-huh, uh-huh, que para América Latina y para el mundo, pero para América Latina y la Argentina en particular, era una figura que era un ejemplo para la juventud. Esa hoy falta.
Así es. Con referencia a lo que decís y la figura del Che Guevara en la que se identificaron tantos jóvenes de aquella época, vos sos un caso. También había otras figuras que uno las unas figuras más autóctonas, por decir, y no podemos dejar de nombrar al Gringo Tosco, al compañero Atilio López, a René Salamanca, que vino un poco después del Cordobazo, incluso a Elpidio Torres, a pesar de que hubiera diferencias ideológicas y programáticas más profundas, pero sin embargo, bueno, son esos personajes que identifican nuestra historia y fundamentalmente la del Cordobazo. Ya vamos a estar hablando del Cordobazo, vamos a seguir dialogando contigo sobre todas estas cosas, Pero antes, contraponer, ¿no? Justamente empezábamos con este tema de Money, este tema de Pink Floyd, que significa dinero, guita, morlaco. Y contraponerlo con esa figura del Che Guevara, ¿no es cierto? Fundamentalmente en lo que se refiere a la cuestión utilitarista, ¿no? Empezamos con este tema de Money porque hay un tema que nos urge hablar, porque como siempre se lo decimos y queremos volver a decírselo a la audiencia y fundamentalmente a algunos conocidos que por ahí nos acusan o piensan que estamos anclados en el pasado. Por supuesto, no podemos dejar de recordar un hecho histórico y fundamental, bisagra, patente como el cordobazo, pero estamos acá para hablar de las luchas del presente, pensando en lo que queremos hacer hacia adelante. Y una de las luchas del presente es lo que ha venido pasando en este último año, en estos últimos 12 meses, en la esquina, en una mítica esquina que está totalmente conectada con el cordobazo, y no por querer estar en añoranzas o cosas del pasado, sino porque hace a la realidad de hoy. Estamos hablando de la esquina de Chubut y Santa Rosa, una esquina que está atravesada y ha sido totalmente agredida y vapuleada justamente por el dinero, por la codicia de unos poderosos, como bien decía Agustín, de esos poderosos que nos gobiernan. Vamos con un temita más y ya volvemos para empezar a hablar con nuestro querido Raúl Mazzoni, el arquitecto de la multisectorial, sobre lo que viene ocurriendo con esta esquina del cordobazo, esta esquina de Chubut y Santa Rosa, lo que ha pasado en estos últimos días y la lucha que ha venido sosteniendo la multisectorial desde el año pasado, pensando en lo que vamos a hacer sobre esa esquina. Para no perder el ritmo con estas cuestiones que nos dan bronca, escuchamos al señor Cobranza, ya que no podemos insultar al aire, lo ponemos al compañero Cordera con este tema de las manos de Filippi, para que le diga todo eso a los poderosos que nosotros no podemos decir al aire por una cuestión de respeto, ¿no es cierto? Ya volvemos.
Chorizo, pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le deje ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavados, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Solo sirve para mantener algunos pocos, transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora qué, son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 qué me dicen de dedito que le meten que Jujuy, ay, 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 uy, 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 qué me dicen de dedito que le meten que Jujuy. tiro, son las armas de locura.
Hablaba con un conocido, un ingeniero, y me comentaba, en realidad, bueno, sobre todo esto que está sucediendo en la zona de Clínica, y él me decía, dice, ¿cómo puede ser que construyan edificios en esa zona, alrededor del Clínica? Una cosa, la verdad, que no se puede creer. Más sabiendo que muchas de estas personas, digamos, empresarios que tienen en manos hoy empresas desarrollistas en la ciudad de Córdoba, han participado de esas guitarreadas, han pasado por el barrio Clínica, están mencionados de alguna forma en el libro de Bravo Tedín. ¿Cómo puede ser que destruyan así el patrimonio? Ahí en esa zona tendrían que abrir una altura, tendrían que limitar la construcción de edificios.
Escuchamos a don Raúl Mazzoni, que estaba pensando en voz alta, se nos metió por ahí una vocecita sin presentar, pero la verdad, clarividente reflexión, ¿no? Vos estás hablando, seguramente una persona, me imagino, en tu mundo. Bueno, estamos con Raúl Mazzoni, queremos presentarlo, acaba de llegar. ¿Cómo le va, compañero?
Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
La verdad, muy contento de tenerte acá nuevamente, porque sos una luz en la oscuridad vos. Para la multisectorial, como casi todos los integrantes de la multisectorial, son pequeñas lucecitas que nos alumbran de vez en cuando. No siempre, a veces se ponen medio densos y oscuros, pero por lo general iluminan.
A veces se le acaban las pilas.
Eso, tiene más que ver con el final de pilas por ahí. No, pero muy interesante la reflexión que planteabas, y seguramente debe tener que ver con algún personaje que sea o un ingeniero, o un arquitecto, o algún urbanista con el que hablabas.
Ingeniero.
Mira vos, y el mismo ingeniero sorprendido y azorado de que estén destruyendo, más que de que estén destruyendo el patrimonio cultural, de que estén haciendo edificios en un lugar tan, tan vital y tan crucial como una zona de hospital, ¿no?
Sí, fíjate vos el caso, bueno, que nos sigue trayendo, digamos, para comentar, es la esquina de Chubut y Santa Rosa, que, como bien habíamos dicho, según lo que sabemos, porque todo extraoficialmente, no hay información. Fíjate vos que cómo se facilitarían las cosas si hubiera un canal de comunicación, aunque sea más fluida, entre la municipalidad y los vecinos. En esa esquina, aparentemente, la obra que se va a hacer, ya lo sabíamos, se aprobó por decreto. O sea, el decreto se está naturalizando en Alberdi y en otros lugares.
A ver, ordenémosle a la gente, esta idea de decreto, ¿qué significa? Que hay una ley, pero este decreto pasa por encima de esa ley.
Claro, en realidad lo firma el intendente. O sea, el proyecto está firmado por el intendente. Lo que se va a hacer ahí está avalado por el intendente.
El tema es eso, que hay una necesidad de una firma del intendente, porque en realidad ese proyecto es legal, no se puede hacer.
En realidad, o sea, el decreto, ese tipo de cosas por decreto.
El decreto es legal. El tema es que lo que no sería legal es lo que se pide, lo que se autoriza en ese decreto.
Bueno, una cosa es legal y otra cosa es legítima. Podríamos hacer una discusión filosófica sobre eso, ¿no?
Pero más allá de la discusión filosófica, lo real es que lo que se está haciendo ahí, o lo que se está haciendo en Barrio Alberdi, solamente puede ser legal vía decreto, pero no vía la ley o la norma o la letra tal cual está escrita.
Claro, o sea, la participación no democrática en la formación de ciudad, obviamente ya sabemos, no existe.
Y lo decimos incansablemente.
Sea una ordenanza que se ha actualizado de las categorías, creo que ya habíamos hablado en otras oportunidades, que no se respeta porque la mayoría de las casonas que están ahí, están en una categoría, un nivel de protección que implica que no solamente se preserva el volumen, sino que su patio, su lleno, su vacío, su tipología, su conformación interior, su lenguaje y su fachada. Uh-huh. Y hoy van a construir lo que vienen construyendo desde siempre, que es un mamotreto de hormigón sobre esas casonas italianas.
¿Van a hacer un edificio
sí,
ahí?
Sí, o sea, van a construir 7 pisos frente a la clínica, que es monumento nacional, ¿no? Y que además ya cumplió 100 años.
Hace un poquito atrás, de la mano de la universidad.
Claro, capaz que faltaría que hagan una vela ahí, no sé, imagínate que le pongan una vela para festejar los cumpleaños de clínica, porque va a ser un elemento fálico que va a estar ahí
molestando,
rompiendo el equilibrio, digamos, de lo que es el barrio.
Rebobinemos un poco, Raúl, porque estamos hablando con mucha información y la gente está bueno que pueda informarse. Estamos hablando Hemos decidido hablar en esta primera parte del programa de un tema urgente que tiene que ver con Chubut y Santa Rosa. ¿Por qué urgente? El jueves pasado un compañero de la multisectorial, don Sergio Michelazo, que hoy cumple años, el cumpleañero Sergio Michelazo, aprovechamos y le mandamos un gran saludo, que esperemos que pueda llegarse el programa que viene o el siguiente para contarnos en vivo y en directo su propia experiencia. El compañero cayó a la obra. ¿Por qué estamos hablando de obra? Porque es un espacio, un inmueble que supuestamente no puede construirse, pero ya ha sido demolido todo por dentro. Uh-huh. Ahora, ha caído, apareció Sergio el jueves filmando, hay una filmación que de hecho está circulando por internet, interpelando, ¿no? Cuestionando a los obreros que estaban en la obra sobre lo que está ocurriendo ahí en ese inmueble, que justamente están demoliendo algo que se supone que no pueden demolir. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Sergio pidió que le mostraran el papel que autorizaba la demolición de la obra, es que aparece este papel con la firma del decreto del intendente.
Yo no lo vi eso, sé que...
Ah, no sé, pienso...
No. No lo deben tener ahí, seguro existe. Ajá. Porque si han esperado tanto para alargar con la obra, decir que se han asegurado bien. Más allá, digamos, nosotros no somos ni amigos ni enemigos de los desarrollistas. O sea, evidentemente, si han esperado, ellos venían haciendo una gestión en la municipalidad. Sí. Quiero creer que eso existe, o sea, está legalizado. Uh-huh. Ahora, ¿qué forma tenemos nosotros de saber los vecinos hasta dónde pueden avanzar ellos con esa demolición?
Claro,
no tenemos forma.
Todo un oscurantismo
el sábado
terrible.
Llamamos, porque encima cuando... Imagínate, durante la semana conseguir a los inspectores es un suplicio, imagínate los fines de semana. Cuando yo me comuniqué con personas de patrimonio, que me muy atentamente me devolvieron la llamada, me decían que ellos no podían hacer nada, porque en realidad ellos no saben, porque esto es lo más delirante de la historia.
Sí.
Un expediente que incluye obras patrimoniales, en su última instancia no pasó por patrimonio. A ver...
¿Qué significa eso?
O sea, es como que se tiene que iniciar ahí, pero te estoy diciendo que no pasó por patrimonio, pasó en sus instancias de anteproyecto allá, por, no sé, cuando se iniciaba el expediente, ¿viste?
Ya.
Pero ni siquiera vieron el decreto, o sea, no pasó, esto es una locura, es un hecho delictivo, ¿me entendés?
Tal cual. Ahora, seguimos rebobinando un poquito más y hablamos. Lo que está ocurriendo en esta esquina... La multisectorial lo sabe y lo viene discutiendo y viene dando la lucha hace rato, ¿no es cierto? Esto desde el año pasado, tenemos que recordar, por febrero del año pasado hicimos todo un escrache, un intento de escrache a esta esquina, exigiendo que ese lugar no se demoliera ni se tocara. Y a partir de ahí empezó todo
Una ida y vuelta
con el grupo empresarial que está, sí, que es dueño. ¿Podrías contar, podrías hacer todo un relato, Raúl, sobre cómo fue esa gestión que hizo la multisectorial, que hicieron integrantes de la multisectorial, donde vos estuviste con estos desarrollistas, en los que justamente de la mano y gracias a las acciones de la multisectorial visibilizando esta situación, se logró en cierta forma frenar un poco o retardar el avance destructivo sobre esa obra y al menos lograr una pequeña victoria, si se le puede llamar así, o pequeño triunfo para lo que podría haber sido, que es, aunque sea el mantenimiento de la fachada.
Sí, políticamente, digamos, o sea, hay que ser consciente de que nosotros estábamos partiendo de que ahí no iba a quedar nada. Uh-huh. Yo no soy partidario del mal menor, lo habíamos hablado antes, sí, pero hay que tener en cuenta que ahí no iba a quedar nada. Y usando también un término político, que es el famoso equilibrio de fuerza, uh-huh, pudimos lograr esto, o sea, la batalla no está perdida, pero se pudo lograr esto. Hay que destacar el acercamiento de los desarrollistas, más que nada fue un monólogo, porque nosotros fuimos, ellos nos presentaron el proyecto, nosotros pusimos cara de feliz cumpleaños y medio que no le dijimos ni sí ni no, ¿viste? Pero ellos mostraron el proyecto, bueno, no, lo adornaban, obviamente siempre llorando, porque ellos pierden, de todas formas pierden siempre. Pero nosotros
¿cómo
nunca...
que pierden?
Pierden plata siempre, ellos lloran porque pierden plata.
¿Cuándo pierden plata? Son unos caraduras.
Que no ganarán tanto, entonces.
Claro.
Pero nosotros no le dijimos que no, que sí ni no, obviamente ellos no son tontos. Ahora queda en evidencia que lo que estaban proponiendo, como la lucha seguía en la calle, no lo aceptábamos, ¿no es cierto? Uh-huh. De todas formas, me pareció positivo el hecho. Pero acá el actor principal que faltó fue el Estado.
Ajá.
O sea, nosotros...
Ah, ¿no estuvo en esas reuniones?
No, o sea, bueno, esas reuniones... Fueron una especie de simulacro de concertación pública-privada, si vos te pones a pensar, que claro, lo establece la ordenanza. Fue una especie de simulacro Es como que nosotros fuimos vanguardistas. El grupo Curí y el vecino de Alberti se sentaron, viste, en una especie de bosquejo de concertación público-privada. Pero bueno, monólogo, quiera o no. Y el Estado, bueno, era la parte, formaba parte cuando nosotros íbamos a la municipalidad y corríamos a los empleados preguntándole para obtener alguna información de qué era lo que se iba a hacer ahí.
Claro.
La gente de patrimonio nos informaba, en general muy amablemente, pero evidentemente todo quedaba ahí y nosotros lo que podíamos hacer con respecto a. Era la lucha en la calle.
¿Qué es lo que siempre hicimos, ¿no?
Claro, es lo que siempre se mantuvo. La lucha, y creo que fue, como bien decís vos, fue un logro igual. Fue un logro.
Hace rato en la multisectorial sabemos que la única forma de combatir con las armas legales o legítimas que nos queda como multisectorial, como espacio barrial, de vecinos, no solo del barrio, sino de la ciudad de Córdoba, hay que decirlo, qué sé yo, vos Raúl, bueno, vivís más en el centro que en Barrio Alberdi. Yo la verdad que no vivo en Barrio Alberdi, vengo todos los días a Barrio Alberdi, pero está Dante Martínez, el compañero ex cervecero que vive acá, que es un vecino histórico del barrio. Está el Pablo Charras, que es una persona que pasa la mayor parte de su vida en el barrio, así lo ha hecho desde que trabaja en la verdulería que heredó de su padre. Sergio Michelazo vive al frente casi de Dante Martínez. O sea, no hay motivos. Ni siquiera para, si fuera que no viviéramos acá, para cuestionarnos la lucha que llevamos adelante. Ahora, sí debemos cuestionarnos si la lucha que estamos haciendo vale la pena, tiene sentido y permite algún tipo de freno. Evidentemente, el freno que esperamos como ni siquiera como militantes, como vecinos con cierta conciencia de barrio, de humanidad, no lo estamos logrando, porque el avance es imponente, es monstruoso, y para frenarlo realmente deberíamos tomar medidas que podrían llevarnos a la cárcel seguramente.
Claro.
Pero bueno, por lo pronto, las marchas que hemos hecho, la marcha que vamos a hacer casualmente este 29, el año pasado, el 29 de mayo, le recordamos a la gente, a los vecinos del barrio, a los vecinos de la ciudad de Córdoba, compañeros, militantes en general, hicimos una marcha, y esa marcha terminó en el mismo lugar donde va a terminar la marcha este año, que es en Chubut y Santa Rosa. Pensamos en algún momento en estas reuniones sobre la marcha que tal vez es un espacio que no se visibiliza mucho, tal vez en la Avenida Colón sería más visible para toda la población, molestaríamos más en la Avenida Colón, que es lo que queremos hacer, molestar, pero no en el sentido de molestar porque sí, sino de visibilizar un problema que el poder político y económico lo esconde. El poder político y económico esconde la realidad que Alberdi está siendo destruido, al igual que otros barrios, como el General Paz, como Alta Córdoba, como el propio barrio Juniors, ¿no es cierto?
Pero además, fíjate vos que la ley te ampara, o sea, hay una herramienta que se llama recurso de amparo colectivo.
Claro.
Pero es prácticamente imposible presentarlo, primero porque tenés que encontrar un abogado que te diga así. Y segundo, porque necesitas plata, necesitas mucha plata. Entonces, evidentemente la ley es una cuestión de plata. Es una cosa increíble.
Ya lo decía Pink Floyd con su tema Money, con el que abrimos. Dante Martínez, compañero, ¿cómo le va?
Bien, llevando mate.
Quería aportar algo, pensé que me estaba haciendo una demanda de aportar algo.
No, lo escucho atentamente a Raúl, que aparte del que lleva los expedientes, Raúl.
Sí, ¿no?
Y yo lo que quería agregar, los vecinos, los que nos siguen, sobre todo los que nos siguen en la radio, los que nos siguen en las calles, los que nos siguen en las reuniones, saben que nosotros no es la lucha por la lucha misma, sino que hemos iniciado muchos expedientes de los cuales Raúl ha sido parte.
Estamos en la calle lucha jurídica.
Hay un expediente presentado el año pasado sobre esas casas, en la calle de las casas de calle Santa Rosa, reclamando la implementación de la ordenanza 11.889 que crea la mesa de concertación que decía Raúl, firmada por las instituciones más activas, representativas del barrio, no por nosotros únicamente, sino
sin números. Organizaciones.
O sea, está el Club Belgrano, está el ICA, está el Museo de la Reforma, está el Colegio Vélez Arfiel, está el Clínica, el Hospital de Clínica, la dirección del Hospital de Clínica. O sea,
instituciones está, vivas del barrio que
está la Secretaría de la Universidad Nacional de Córdoba, la Secretaría de la Universidad a través del León, el, no sé si, qué licenciado León, no sé qué título tiene. O sea, un sinnúmero de instituciones muy representativas de la vida de nuestro barrio que vienen reclamando a través de nota desde el año pasado. Está la parroquia San Jerónimo también, y que no ha tenido respuesta. Justamente vamos en el cual está esta casa que estás diciendo vos, esta esquina emblemática. Es una de ellas, ¿no? Son varias.
Son un montón de inmuebles patrimoniales.
¿Qué quiero decir esto? Que no es la protesta únicamente, sino acompañada por la acción administrativa de la multisectorial,
claro,
y sobre todo de los técnicos que conocen mucho de la protección del patrimonio y de las casas históricas de este barrio.
Es muy irónico, ¿no? Porque después cuando sucede algún conflicto ya del tipo violento, los medios salen a decir que son los violentos, los radicalizados, ¿viste?
Sí, en caso de que tomáramos alguna medida que pudiera tildarse violenta, por supuesto,
¿no es
los medios
también
utilizarían su amnesia temporal, que siempre lo utilizan, para catalogarnos de violentos sin entender ni comprender el panorama general
proceso,
de una situación?
Claro,
de una situación en que venimos dando la lucha, venimos dando el reclamo, utilizamos todas las herramientas que necesitamos, que son las herramientas jurídicas, y el Estado hace oído sordo, mira
es que
para otro lado.
Una violencia, es una forma de violencia.
Claro, ignorarnos es una forma de violencia. Bueno, tenemos que seguir, vamos a poner un poquito de música porque estamos ya mareando. Recordamos la dirección de internet para que nos puedan ver y para que nos puedan escuchar y vernos. Esto es www.ustream.tv/channel con doble n/ radio FM libre. Esto ustedes, si cliquean eso, nos pueden escuchar y ver. Y también si entran en la página de nuestro programa de radio La Chimenea, pueden encontrar el sitio, el link ahí, y por supuesto el teléfono 489-3929 para dejar mensajes o comunicarnos alguna información. Vamos a escuchar un temita, Marce, si vas preparando, ponenos la soga. Vamos a escuchar un tema de un venezolano, Ali Primera. El tema se llama La Soga y justamente habla de tensar la soga. Los poderosos se encargan de tensar todo el tiempo la situación y llevarnos a situaciones límites, a los que menos recursos de poder tenemos. ¿Por qué? Porque el sistema está preparado para los más poderosos, ¿no? Esperemos que nunca tengamos que llegar a esas medidas y esperemos que alguna vez nos escuchen los poderosos de siempre. Vamos con esta musiquita y redondeamos el tema con Raúl y ya seguimos con lo que se nos viene del Cordobazo. Ya volvemos.
Si pasa en cuanto me cuente, mañana habrá luna nueva.
el cuero seco, si lo pisan por un lado, por el otro se levanta, por algo tiene la piel, florecida la esperanza, esa es una de las frases. Mientras el compañero Agustín nos aporta información que ya se nos viene, tenemos que hablar del cordobazo, pero vos querés cerrar con un tema...
Sí, el concepto de protección, porque bueno...
¿Por qué querés traer eso?
Porque... Algunas cosas son, la verdad, delirantes, porque cuando en esos expedientes que nosotros fuimos iniciando en la municipalidad, pedimos la catalogación de dos casonas que están atrás de la Piojera, que seguro todos la deben conocer, ahí en 9 de Julio y Pasaje Berna,
claro.
Y no se le dio la protección, y uno de los argumentos que utilizaba el arquitecto Giunta, era que él decía que tenían que estar originales, que era la única forma de preservarlo. Ahora, fíjate vos que, viniendo desde el otro lado, digamos, se interviene sobre casonas que están preservadas y se las demuele. ¿Cómo no entiendo? O sea, tengo que entender que después que se demuelan van a perder su condición de protegidas, porque ya han perdido su originalidad.
Su entidad física.
Un delirio, ¿viste? Eso quería agregar.
Bien, ¿cómo sigue la cuestión desde la multisectorial, teniendo en cuenta que bueno, ya demolieron todo lo que hay adentro y que esperamos que no incumplan la palabra y dejen la fachada, porque son capaces de avanzar sobre eso también,
¿eh? No solamente tienen que dejar las fachadas, tienen que dejar hasta donde sea todo extraoficial, tienen que dejar también varios muros laterales y la casona que funciona sobre la calle Santa Rosa, que es una casona de dos plantas, que creo que hay una especie de centro cultural ahí. Esa queda en su totalidad. Lo mismo que la casona que está sobre calle Chubut, que también tiene dos plantas, esa queda en un 80-90%. Lo que pasa es que el volumen edificado avanza un poco sobre el volumen histórico. Cuando quede terminado, digamos, el volumen este del edificio, va a avanzar un poco sobre esa casona, pero se preserva prácticamente toda. Y en el caso de las otras, bueno, fachada y muros laterales, ¿no?
Claro, claro. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema de Chubut y Santa Rosa. Iste preparando el temita de los olimareños, Marce, así ya introducimos, no, nos retrotraemos en la historia. Pero bueno, también decir que no solo estamos en el pasado y pensamos en el futuro. La idea es ir nuevamente a la municipalidad a reclamar sobre esto. Vamos a seguir hablando sobre lo que ocurre en Chubut y Santa Rosa. Y para ir hablando ya sobre este tema... aprovechamos de marcar toda esta cuestión que estamos viviendo, la marcha que vamos a realizar el viernes 29, que precisamente la marcha va a terminar en esta esquina de Chubut y Santa Rosa, que es una de las esquinas más emblemáticas en cuanto a lucha, en cuanto a resistencia popular y barrial, y que tiene que ver justamente con esta identidad, con esta necesidad de preservar lo que nos identifica, ¿no? Personalmente creo, y creo que muchos lo pensamos así, además de todos los intereses económicos y financieros que hay por detrás, hay un interés adrede, intencional, de destruir estos espacios y de destruir fundamentalmente Barrio Alberdi, porque justamente es un símbolo de lucha. Y lo que se quiere destruir también desde el poder es justamente esa capacidad de esperanza y de lucha que tiene el pueblo, ¿no es cierto? Escuchamos un ratito, ¿tenés los olimareños? Así lo subimos mientras lo preparamos acá a nuestro querido compañero Agustín.
Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba nervioso. Y el abajo que se mueve.
Que venga, no, que no venga. Al pueblo nadie lo asfixia, que acabe la caridad y que empiece la justicia.
Pedazo de letra estamos escuchando para los más viejos seguramente. Yo la verdad que no conocí este tema de los olimareños, se llama Cielo o Cielito del 69, no sé. Y la letra es un poema de Mario Benedetti, ¿no es cierto? Que habla justamente y precisamente sobre el cordobazo. Y nos acompaña, como bien presentábamos al principio del programa, nuestro querido compañero Agustín Funes. Y la idea es hacer un poco de memoria sobre lo que es Barrio Alberdi, ¿no es cierto? Y por qué esta necesidad de rescatar espacios como Chubut y Santa Rosa, Agustín, ¿qué tenés para contarnos? ¿Vos estuviste esos días del Cordobazo ahí, activo, haciendo lío, provocando desorden?
Sí, yo me quedo con la apreciación del compañero que escuchaba recién, porque ellos están defendiendo una esquina, un predio que tiene una historia, y defienden su fachada pero creo que no por casualidad podemos estar juntos, porque ahí es cuando nosotros decimos que ilumina el Cordobazo, ilumina las luchas del presente.
El eslogan que estamos pensando para la marcha, ¿no? Entonces, las llamas del Cordobazo iluminan las luchas del presente.
Exacto. Y en aquel entonces uno de los sectores donde predominaba la llama era en el barrio Clima, donde los jóvenes estudiantes, no solamente los de medicina, sino que se concentraban en su gran mayoría en las luchas, y más en las luchas de enfrentamiento con la represión, y muchas veces hasta con el ejército. Sí. Se concentraban en Barrio Clínica porque era como el fuerte, la trinchera principal de su lucha. Esa esquina tiene una tradición porque el barrio Clínica era, ¿cómo te podría decir? Era una casa por medio, una pensión de estudiantes. Y en ese tiempo los estudiantes conocían mucho los techos de toda esa casa.
¿Los techos?
Los techos, sí. Porque se preparaban para resistir. Y el Clínica era un estado mayor, podríamos decir, en la disciplina del combate con la represión, porque o se replicaban hacia el Clínica o se organizaban en el Clínica para salir. Entonces creo que vamos a ir a un lugar donde vamos a terminar en un acto que representa estas historias. Porque lo que está pasando ahora, lo que pasó ayer, lo que contaba el compañero, ya es parte de esta historia. Entonces, siempre, creo que también comentaba que nos quieren correr con los violentos. Y creo que
la principal arma que tiene el poder a veces,
claro,
¿no?
Es como si dijéramos que Monsanto es tecnología y no es violenta. Y si podríamos decir que destruir toda esa potencia histórica de un barrio como Valverde, y lo que significa el entorno del Hospital Clínica, no es violenta. Creo que es la principal violencia que sufre la humanidad, el avance del capitalismo en todos los medios.
Un ejemplo clásico en Barrio Valverde es el ver reflotando las cloacas a cielo abierto, ¿no es cierto? Con nosotros caminando por esas calles, ¿verdad? Claro. Eso es otra forma de violencia y está ahí, bien tangible.
Es la violencia que esconde el intendente y la mayoría de los concejales, pero no, para no mezclarles. Creo que nosotros dimos una respuesta para marcar un camino en el 69, el 29 de mayo. Creo que ese camino tiene una vigencia que nos podríamos quedar allá. Para los que lo vivimos, podemos quedar allá porque lo marcó para toda la vida. Entonces, cada vez que vemos una lucha, la queremos transportar allá nosotros. Y capaz que queremos hacer lo mismo que hicimos en aquel momento, hoy. Hoy las condiciones son diferentes, pero en esas condiciones que son diferentes, la explotación es mayor.
Es peor.
La mentira es mayor. Y creo que los despropósitos sociales que los dominantes nos oprimen son mayores. O sea, la tecnología avanzó para desprotegernos. Desgraciadamente es así. Porque es bueno tener una tecnología que levante, como usted dice, un rascacielos. Pero si el rascacielos está al servicio de las necesidades populares.
Exacto.
Entonces, no es que nos oponemos solamente a cubrir una fachada, sino que lo que se destruye para fundamentar un avance de la acumulación capitalista. Entonces, creo que si yo me quedaría solamente a hablar en el cordobazo, capaz que no habría aprendido nada. Y creo que nos enseñó el cordobazo a levantar la cabeza y mirar hacia adelante. Y hoy miramos hacia atrás, pero sosteniendo el presente. Y yo creo que hace falta una violencia como el cordobazo. Porque si lo vemos, yo no quisiera destruir nada. Ni los que estuvimos en aquella jornada queremos destruir nada. Pero si lo que hemos construido nosotros mismos no le sirve a nuestro pueblo, muchas veces tenemos ganas de destruirlo. Por odio, por venganza, por cosas sociales que están muy profundas, arraigadas en nosotros. Hoy ven un corte de ruta, un corte de calle, una quema de cubierta, una barricada, y somos violentos. ¿Se imaginan lo que seríamos hoy si hiciéramos un cordobazo?
Pero sí, como bien decís, estamos en otras coyunturas, ¿no es cierto?
Exacto. Pero lo que sí, yo, para no volverme a rastrear todo, lo que nos faltó fue algo muy importante, o lo más importante. Fue no tener una conducción que nos indicara, o eran muy débiles las conducciones todavía, que nos indicara cómo era la toma del poder. Por lo menos para dar una experiencia que desatara una polémica de que era capaz la clase obrera, si era capaz de guiar al resto y el conjunto del pueblo hacia una salida, hacia un camino, o si no tenía posibilidades de nada.
Sí, yo creo que es importante justamente todo lo que se puede rescatar de los 60 y los 70, más que recordarlo con el dolor y el llanto, como muchos lo hacen a veces, es rescatar esas enseñanzas que nos han dejado. Y creo que una enseñanza, que vos lo dijiste muy claro, y a veces suena hasta medio violento o medio así, como muy fuerte, pero la realidad es esa: si no se toma el poder, nada tiene mucho sentido, o las acciones que se hagan van a quedar muy empequeñecidas. La realidad, si realmente queremos cambiar esta situación de hipocresía, de mentira, de saqueo, de avasallamiento del más poderoso sobre el más débil, y me parece que la única clave que nos queda, y por supuesto hay que pensar en nuevos mecanismos, es la toma del poder. Ahora, hay mil formas de tomar el poder. Ustedes en aquella época lo intentaron de acuerdo a las condiciones que daban en aquella época, que era por la vía de las armas, pero hay muchas formas. Lo real es que en esta nueva coyuntura de hoy hay una gran destrucción también del tejido social, de las voluntades individuales y colectivas, ¿no es cierto?, de un neoliberalismo que nos ha golpeado y creo que nos sigue golpeando, y el mejor ejemplo es el que vivieron los ex cerveceros con la tragedia de la pérdida de su fuente laboral, que es un caso en millones, ¿no es cierto? Pero pensando en eso, también creo que hay cuestiones que el mismo poder va, o los mismos sectores de poder van imponiendo, ¿no? Esta necesidad de transformar los territorios y los espacios, que es eso, Alberdi está siendo transformado, más allá de que sea una lógica urbana que se viene repitiendo hace 30 años, también es una intencionalidad, porque le viene bárbaro el poder destruir estos espacios que tienen más que ver con sectores populares y prepararlos para un sector de mayor poder adquisitivo que de pronto no se incumba en estas luchas. Pero también está otra realidad que tiene que ver con la realidad laboral. Destruir esa forma de trabajo masiva o tan poderosa como eran estas industrias donde gran cantidad de trabajadores tenían un poder sindical y gremial muy grande, eso hoy en día está destruido. La posibilidad de convocar a trabajadores en lucha es una posibilidad que ha mermado y está muy difícil plantearla, ¿no?
No solamente está destruido, sino que las clases poderosas han hecho muy bien en eso de separar, digamos, y de dividir a todos los que más o menos estamos en el mismo nivel. O sea, uno escucha discursos totalmente reaccionarios de la clase media
con los trabajadores protestando, ¿no? Cuando salen, más allá de lo que uno puede opinar de los choferes o de un montón de trabajadores del Estado o de empresas que reclaman por sus derechos, es increíble ver la violencia y el desprecio con el que responde el común de la gente o el resto de los otros sectores de la sociedad que están en la misma situación de miseria o de falta de derechos. Es increíble esa confrontación entre pobres que hay, ¿no? Esa lucha de pobres contra pobres que muchas veces, de la que muchas veces hablamos. Entonces está bueno convocarnos en estas marchas a las que nos convocamos para pensar nuevas estrategias a partir de las experiencias que hemos tenido, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que la experiencia marcan generaciones y creo que el enemigo de los pueblos tiene un problema, que las generaciones no desaparecen a los 10 años, sino que generan la historia, y esa historia es un camino de acumulación en el conocimiento de la nueva. Entonces, en ese camino creo que nosotros los más viejos aprendemos de los jóvenes, y los jóvenes aprenden cosas que capaz que sean valiosas para la vida actual. Entonces, presentar el cordobazo en las condiciones actuales creo que es un desafío muy grande, porque vuelvo a repetir que nos corren con los violentos, porque a muchos los corren con los violentos. Y yo a mi edad no... A mi edad y en edades superiores a la mía, muy anteriores, no recuerdan una violencia como la de la dictadura. Y sin embargo, cuando se habla de violencia no se comparan las cosas. Hay quienes defienden la violencia y la dictadura, justamente porque era contra la violencia organizada de un pueblo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho para que los trabajadores y el pueblo vuelvan a recuperar esa fuerza que le daba la conciencia para derrotarse a sí mismo los temores.
Así es. Los miedos son los principales.
Claro, porque no se puede, a la vez de ser explotado, tener miedo o temores de ser despedido.
Exacto.
Porque la propiedad nuestra es la fuerza de trabajo que mueve todo lo que es la producción. Entonces tenemos un temor que es contrario a nuestra fuerza.
Así es.
¿Entendés? Entonces, en aquel momento eso es lo que tiene el cordobazo, que sacó la fuerza de los explotados como diciendo: nos vamos a probar.
Y en un símbolo que fue una unidad, más que símbolo fue una realidad, en una unidad que es la que puede permitirte en algún sentido combatir ese poder tan grande. Por ejemplo, en las filmaciones, y con esto ya tendríamos que ir cerrando el programa que nos van a echar, en lo que fue la movida del año pasado en febrero en Chubut y Santa Rosa, era increíble la situación en la que estábamos, ¿no? Al frente, en la esquina del frente, había como 3, 4, 5 canas que lo único que podían hacer era mirarnos mientras interveníamos la fachada, siendo que si uno solo o un grupito de cinco se hubiera acercado ahí hacia eso, no solo que los bajaban, sino que hasta se los podían llevar presos. Pero la realidad es que ahí éramos entre unos 30 y 50 personas, y ese poder de masa, de pequeño grupo de gente en esa esquina, avalando esa acción, era la que en un punto no solo nos permitió hacer eso, sino que a la vez nos protegía del avance represivo que podríamos haber vivido, ¿no? Entonces me parece que esa es también la gran enseñanza que nos han dejado ustedes con el Cordobazo. Y ya como para cerrar, la pregunta que nos va a convocar, ¿no? ¿Qué va a pasar este 29 de mayo, este viernes a las 6 de la tarde?
Mira, yo no me quisiera dejar de decir que el camino está abierto, ¿no? El camino abierto por el Cordobazo está abierto. Uh-huh. No se han cumplido la mayoría de las necesidades que luchamos en aquel entonces. Uh-huh. Pero tenemos que reflotar la organización que llevó al Cordobazo a gestarse como fue, que fueron los cuerpos de delegados de las fábricas, los cuerpos de delegados de la universidad, de las escuelas secundarias, que fueron las que pudieron lograr por primera vez lo que en la Unión Soviética se llamó los soviets. Acá pues, los cuerpos de delegados se constituyeron en soviets. Creo que removiendo la historia, Onganía dice dos cosas. Porque no nos olvidemos que el 29 de mayo de 69 tenía una dictadura de
así es.
Y dice, el Cordobazo me lo hicieron los obreros, mejores pagos y más organizados. Dice, eran soviets de fábrica.
Ahí estamos con Agustín Funes, compañero de antiguo trabajador de la ESMATA, que fue protagonista del Cordobazo como miles de compañeros trabajadores
delegado.
Y estudiantes. Mira, un delegado. Se hace autobombo el compañero. No, pero es que es fundamental. Es lo que hay que activar ahora en estas épocas de miseria laboral. Nos fuimos, Marcelo, si podés ponernos el tema de Ataque 77. Nos vamos. Este viernes 29 de mayo de 2015 marchamos desde Plaza Comechingón, ex Colón, hasta Chubut y Santa Rosa. Porque creemos que el Cordobazo no debe encerrarse en los museos, debe tomarse como un camino traído a las luchas actuales. Este 29 de mayo marchamos por las calles de Alberdi, convocan Multisectorial Defendamos a Alberdi, Espacio Cultural San Martín, Biblioteca Popular Bella Vista, Frente Popular Darío Santillán, Trabajo y Dignidad, Agrupación Montoneros Córdoba, Movimiento Teresa Rodríguez, Juventud Montonera, Comité de Reconstrucción Comunismo Revolucionario, Patria Grande, Coordinadora Antirrepresiva, Pueblo Alberdi, Casa de los Trabajadores, Fogoneros, Partido Revolucionario Marxista-Leninista, Centro de Estudiantes de Ciencias Agropecuarias de la UNC, Centro de Estudiantes de Lenguas de la UNC, Centro de Estudiantes de Nutrición de la UNC, Centro de Estudiantes Sociales de la Universidad de Villa María de Delegación Córdoba. Córdoba se mueve, la almurria, los descontrolados de Alberdi siguen las firmas. Nos vemos este viernes 6 de la tarde en Plaza Colón. Gracias Dante, gracias Raúl, gracias Agus. Hasta el miércoles que viene.
Fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.